Argentina cayó derrotada por 6-1. Fue incluido en la lista preliminar para la Copa del Mundo del 2018 en Rusia,
pero fue excluido en el último corte.
Ese mismo año, debutó como titular en una victoria amistosa por 4-0 sobre Irak, durante la cual también marcó
su primer gol.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna con el profe Wiñevski.
Chiflado en mi tristeza, hoy te vivió que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos de ese horario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón.
Y seguimos aquí en Historia Nocturna y, como es costumbre, nuestra sección fija, que es nuestro orgullo, la historia del tango con el Rulo de la Torre. Hola, buenas noches, Rulito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, profe? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Muy bien, amigo, muy bien, y con ganas de escucharte a ver qué te traes hoy.
Bueno, a ver, lo que escuchábamos en la presentación es uno de los temas de Celedonio Flores, un autor que para mi gusto... uno de los mejores autores del tango, uno de los más emblemáticos, aunque no siempre reconocido como tal. Y bueno, en esta columna te voy a explicar por qué me parece tan importante Celedonio Flores, autor de Mano a Mano, alguna vez de él ya hemos hablado, pero en otro rol. Hoy te quiero contar un poquito la historia de él como letrista, como poeta. Nacido en Villa Crespo el 3 de agosto de 1896...
Villa Crespo, mira vos, yo también.
Sí, un lugar que para los que hicieron crónica de eso, dicen un lugar poblado por criollos e inmigrantes de distinto origen en aquel momento. Este lugar casi marginal de lo que era la ciudad de Buenos Aires en ese momento, ¿no? Bueno, había mucho más para afuera de eso.
No, porque la ciudad llegaba hasta Juan B. Justo, que estaba el arroyo Maldonado.
No, estaba, claro, estaría ahí al límite.
Era el límite, eran las orillas, los orilleros estaban ahí, ¿no?
Tal cual. Y yo te diría que, convertido en poeta antes de letrista de tango, porque justamente una de las de las anécdotas que hemos contado acá en el ciclo del año pasado fue que él... El primer tema conocido de él, podríamos decir, es el tema Margot. ¿Por qué es el primero conocido? Porque él, ya en el año 1920, le manda un poema suyo al diario Última Hora, que solía hacer concursos entre los poemas que le mandaban los lectores. El de Celedonio, que era elegido para ser publicado en ese año. Sí. Y se publica con el título de Por la Pinta, que eran las primeras palabras del poema. Y se publica con la firma Cele, con C, ¿no? De Celedonio. Lo escuchan Gardel y Razzano, y dicen, acá tenemos una letra de tango, y lo hace el tango. Pero al tango lo llaman Margot, no le gustó lo de Por la Pinta, le pusieron Margot. Lo empezaron a cantar, y el día que... que deciden grabarlo, dicen, pero hay que buscar al autor para darle los derechos. ¿Y cómo se llama el autor? Y qué sé yo, acá aparece Cele, llamaron al diario, no lo conocían, finalmente están con él. Y este joven autor, que había ganado 5 pesos como premio por la letra de Por la Pinta o Margot, de repente se convierte en autor de uno de los tangos que graban Gardel y Razzano.
¿Era joven en ese momento?
En ese momento que se presenta ante Gardel y Razzano, personalmente tenía 24 años.
Sí.
El poema ya tenía por lo menos 2 o 3 años de escrito, así que a los 21 o 22 de haber escrito este poema. Y en ese mismo acto le lleva otras letras que tenía, o mejor dicho, otros poemas que tenía el escrito, y uno de esos era el de Manoman, que inmediatamente Gardel dijo, acá tengo otro tango, dice, esto lo vamos a grabar, y casi de movida graba esos 2 primeros tangos.
Que te grabe Gardel en esa época era como llegar, ¿no? Llegué.
Claro, exactamente. Claro,
era la consagración.
Lo recibió él personalmente en los estudios de El Nacional, se llamaba el lugar, que es lo que donde hoy está la librería Gran Espléndid, en la calle Avenida Santa Fe, cerca de Callao, la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el lugar donde fue recibido, se conocieron, y ahí empieza no solo una relación entre cantor y autor de letras, porque a partir de ahí, además de esos 2 temas, le grabó 19 temas más. Claro, cuando te empieza a decir los títulos te vas a dar cuenta, porque Gardel le tomó el gusto a esto, sino que además se generó una amistad bastante entrañable que duró hasta la muerte de Gardel. Pero para meternos en tema, vamos a escuchar este tema Margot para refrescarlo para quienes no lo tengan presente.
Margot es letra de Celedonio y música
de Gardel y Razzano.
Ah, mira, pues bueno, dale.
Así que este Margot es cantado justamente en esa primera grabación por Carlos Gardel. Vas a escuchar una voz muy joven todavía de Gardel, guitarras que tenía ese sentido de guitarras medio, las cuerdas medio floquitas y casi desentonadas a veces, que caracterizan esas primeras grabaciones. Pero esta es la primera grabación, después hizo otra el propio Gardel, pero la primera grabación de Margot, apenas conocida la identidad del autor.
Te manda pelando una bacanada y han nacido en la miseria ni un cascoso de arrabón. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada o su cuerpo acostumbrado a las pinchas de percar. Ese cuerpo que hoy se marca los compases tentadores del canto en vez de algún tango en los brazos de algún fin. mientras triunfa su silueta y su traje de colores entre el humo de los puros y el champán de Orperombe. Mentira, no fue un guapo haragán ni prepotente, ni chopica veterano el que al vicio se largó. Por rodarse por tu culpa, y no fue inocentemente berretín de bacana que tenías en la mente desde el día que un magnate de su vida se engrupió.
Esto que escuchamos entonces de Margot, grabado en el año 1921, fue esa primera, como te digo, la primera grabación. Después vinieron otras, porque Celedonio es autor de temas, por ejemplo, El Bulín de la Calle de Ayacucho, Viejo Smoking, Mala Entraña, temas que también fueron grabados por Gardel, entre varios otros. Uno de los temas más conocidos de Celedonio, y que por una cuestión de pudor, ahora te explico por qué Gardel no cantó, es Corrientes y Esmeralda. Y nunca la quiso grabar Gardel, a pesar de que se lo pidieron, porque la última estrofa, que habla de Corrientes y Esmeralda, como esquina porteña clásica, y donde paraban todos los cajetillas y qué sé yo, y Celedonio le pone la última frase: sueñan con la pinta de Carlos Gardel.
Ay, por eso no lo grabó, qué loco.
Que no te grabar eso. Dijo que no lo voy a grabar así. Y segundo, que no le voy a cambiar la letra. Muy respetuoso, le dijo, no la grabó, y no la grabó. Pero fue uno de los temas que justamente...
¿Ese es el tango en donde dice que un cajetilla le pegó una trompada a un compadrito?
Sí.
¿Es ahí?
Sí.
Porque lo que dicen que ese cajetilla era Jorge Newbery.
Así es.
Sí, Jorge Newbery, que practicaba boxeo.
Claro.
Acá se da una historia re loca, porque uno de los grandes funerales de ídolos populares, ahora que estuvimos con el Indio y este funeral histórico, claro, uno de los grandes funerales históricos, obviamente, es el de Gardel, pero el otro anterior es el de Jorge Newbery. Jorge Newbery fue tal vez el primer ídolo popular que tuvo un funeral así súper masivo en la ciudad de Buenos Aires. Mirá cómo todo se va juntando en los relatos.
Claro. Y entre esos temas, hay uno que para algunos es uno de los primeros temas de raíz social, porque, a ver, Celedonio Flores tenía algunas particularidades que muy destacadas, ¿no? Que ya te digo, de poeta desde muy joven, y lo que vas a notar en Celedonio, en sus letras en general, que tiene una magistral descripción de los personajes que elige, y son todos personajes que están muy ligados a las clases populares, y para lo cual utiliza, pero muy abundantemente, el lunfardo en sus letras. La letra que escuchamos de Margot, si uno piensa en la letra, lo que es una crítica bastante amarga a una chica humilde, chica bonita, que es afrancesa, por decirlo de alguna manera, para escaparle a un destino de pobreza que parecía muy marcado para ella, ¿no? Y se ocurre con una letra y una posición, podríamos decir, moralizante, la letra la cuestiona. Le dice, claro, ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
Y de ahí
sale el título. Claro. Pero en el caso de Pan, que es otra letra importante,
sí,
ahí lo que más que moralizante es todo lo contrario, es una crítica descarnada a la condena de quien tiene que pasar hambre, que roba porque sale a robar porque pasa hambre y para alimentar a sus chicos, y es condenado igualmente con la sociedad como si fuera un delincuente común de cualquier otra clase. Esto está escrito también en la década del 20 y tiene que ver con la situación que, mejor dicho, hacia fines de la década del 20, ya cuando lo que después se conoció como la crisis del 30 empezaba a hacer efecto acá.
Claro, claro. O sea que ya podemos decir que Celedonio es más de un talento artístico y una sensibilidad social muy particular, muy especial.
Muy particular. Por esto que te digo y algo que te voy a contar después. Pero si te parece, vamos a escuchar, para conocer la letra de Pan, en la voz de Edmundo Rivero, otro gran cantor que este tipo de canciones, sobre todo las que utilizan el lunfardo, se lució él mucho y hizo lucir a las letras. Así que te invito a que las compartamos.
Dale, escuchemos.
Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar. Así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que venga sombría. También su mujer es cuálida y flaca en una mirada. Toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. El que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cacho la barrita, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan.
Bueno, esta es la letra de Pan que, ya te digo, fue escrita hacia fines de la década del 20, que fue una de las décadas en la que más compuso Celedonio Flores. Y en esa década se dio otra particularidad. Conoció a Rosita Quiroga, otro personaje importante de la canción, sobre todo en esa época. Y Rosita Quiroga, que tenía una posición bastante dominante sobre el medio local, que manejaba radio, que manejaba muchos espectáculos, lo tomó cuando lo conoció Celedonio Flores, dijo, este es para mí, y durante algunos años trabajó exclusivamente para escribirle letras a Rosita Quiroga. Rosita Quiroga es otro de los intérpretes que tiene muchísimas canciones, más de 20 grabadas de Celedonio Flores, pero en este caso las estrenaba porque se las escribía para ella.
O sea que ella competía con Gardel. Porque si Gardel.
Sí, pero claro, porque Gardel, lo que pasa es que Gardel lo tomaba, pero Gardel tenía mucho para.
Tenía mucho de fuentes.
Con lo cual competía, pero bueno, se lo tomó por un tiempo para ella. Sobre todo porque Rosita Quiroga, si la recordás, y ahora la vamos a escuchar un poquito, tenía esa característica de cantar, y cantaba muy a lo arrabalera, era una precursora de lo que después fue Tita Merelo.
Claro.
Entonces, los términos lunfardo, cómo los pronunciaba, esas referencias sociales que ella hacía, y ese repertorio que ella elegía, le daban esa particularidad. Y obviamente el Celedonio encontró al personaje ideal para escribir esas letras. Escribió muchísimo, como te digo, algunas muy conocidas como La Musa Mistonga del año 26, pero acá vamos a escuchar una muy particular, no tan conocida, que se llama Audacia. Audacia por Rosita Quiroga, con que ella misma le puso música a esta letra de Celedonio Flores.
Vamos.
Me han contado y perdonado que te intereses de este modo, que la vas de partenar en no sé qué vas a clar, y a robar como potencia que nos pechan en el sol, engrupida bien de burro por la charla de un vagón. Yo no mando francamente lo que se la partenar, aunque matas que soy bruto y atracado que crees, no debe ser nada bueno si hay que andar con tu malandro y en vez de batirlo en criollo se lo guarden en francés. Después dicen y este vaso que quiere me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar. Que salí con otras minas a llenar la pasarela y a cantar si lo que hacen se puede llamar cantar. Vos que no tenés ni oído, ni para el arroz con leche, y cantaba la morosa como número atracción. Quien te viera tan escaso, da vergüenza y desfalece enfrentarme a los barriles cuando me la usarles no. Levantar a la cabeza desde el fondo del cajón, y te viene en esta mano tan ahora y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella tantamente educó, tan calladita, tan humilde y tan formal, se han cambiado. Pobre piba, te engrupieron tantamente, huyendo era más carita de un mistongo carnaval.
Muy bien, Bruno, audacia, lo que le falta a tantos, audacia. Sí.
Vos sabés que pasó algo curioso que ya te digo, no se deben haber sido más de 100 temas que escribió Celedonio Flores entre esa época de la década del 20 y década del 30. Después sucede algo muy curioso. Aparte, en los últimos años, es decir, empieza lo de la década del 40 y Celedonio Flores casi se apaga, desaparece como autor. Estuve tratando de averiguar y encontré la causa porque deja de componer. Que aparte murió muy joven, que ya te voy a decir cuándo, pero él, a partir del año 43, que asume, que tenemos el 4 de junio del 43, la dictadura, ¿no? La dictadura.
La dictadura que es interrumpida por el golpe. En el que participa el GOU, ¿no?
El golpe del 43.
Sí.
Una de las medidas que tomó esa dictadura fue la censura de las letras con el lunfardo.
Exacto.
Entonces ahí, como se censuró el lunfardo, las letras de Celedonio o fueron prohibidas o fueron absolutamente modificadas.
Ah.
Esto para Celedonio dicen que le significó un gran dolor, un gran golpe moral, que hizo que prácticamente decidiera no escribir más.
¡Wow! Mirá lo que, el efecto que produce la censura.
Recordemos que esa censura duró hasta el año 1949, ya con Perón en el gobierno,
sí.
una delegación de Sadaic, en cabeza de Sadaic, de la Sociedad de Autores, Intérpretes y Compositores, que encabezaba Homero Manzi, también estuvo Cátulo Castillo, Enrique Santos Discépolo y otros autores de la época muy célebres, van a verlo a Perón y le dicen, general o coronel en ese momento, hay que terminar con esto, con la censura, y Perón acepta el pedido y levanta la censura. Pero en el año 49, Celedonio Flores ya había, hacía 2 años que había muerto.
Ah, entonces los últimos años de su vida no produjo.
Claro, 28 de julio 47 murió, varias versiones dicen que murió bajo una profunda depresión, ya llevaba, como te digo, más de 4 años sin componer y con sus letras censuradas. Para ir cerrando, te propongo algo, escuchemos una de las letras censuradas. Esta que vamos a escuchar es la versión de Agustín Irusta.
Bien.
Del tema Cuando me entres a fallar. Un tema muy conocido. Yo te digo cómo es la letra de Celedonio y vas a escuchar cómo quedó la letra cambiada, ¿no? La letra dice, he rodado como bolita de purrete arrebalero y estoy viejo y cachuzo por los golpes que querés. La letra dice una cosa absolutamente diferente. Estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. Y así de en otros términos, donde dice, cuando el caballo va llegando a la meta se hace manso y sobón, en la letra que vas a escuchar dice dulzón. Cuando dice una mina, lo cambian por una amiga. Cuando dice que te va a murar, lo cambian por te va a engañar.
Al pedo. Son cambios al pedo, la verdad.
Bueno, si decís son cambios al pedo, escucha esto último. Cuando termina el tema,
sí.
La letra alude a una paliza que con la cual amenaza el hombre darle a la mujer si lo engaña. Ajá. Eso no fue modificado.
Es lo único que se tendría que haber modificado.
Claro, termina la letra diciendo, la original y esta versión de Agustín Irusta, ya censurada también, queda igual, dice, te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar. Cuando me entres a fallar, alude al engaño y de hacerte saltar para arriba la paliza que te vas a comer si ocurre eso. Así que te invito para cerrar. Escuchamos a Agustín Irusta y la letra censurada que podríamos decir este tipo de cosas es, no nos equivocamos si decimos que le provocó la muerte de este gran autor, de este escritor que pintó también sobre todo los arrabales de estas décadas del 20 y del 30 de Buenos Aires.
Bueno, gracias por esta hermosa historia. Ahora escuchamos el tema que propone el Rulo y le agradecemos la participación en Historia Nocturna. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima y vamos con el tema nomás.
He rodado por la vida de muchacho arrabalero y estoy deshecho y vencido por los golpes que querés. ¿Cuántas veces con razones aflojé en un entrevero y otras veces sin tenerla a lo macho me jugué? Te conocí cuando entraba a fallarme la esperanza. Me ganaste con bondades, poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta. Afloja el tren de carrera y se hace manso y dulzón. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche. Y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella en lo triste de mis noches, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alegrarme con risa, con amor y con placer. Y entre quererte por esa ley del destino, darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobres en malicia. Viejo, porque desconfío que me querés engañar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando cuando me interesa fallar.
Historia nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Shampoo y acondicionador El Vive por 400 mililitros, 5.999 pesos. Y además, este martes 9 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Fíjese del 8 al 12 de junio y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio. Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Último bloque de Historia Nocturna, y no podíamos dejar de hablar de lo que ocurrió durante todo este fin de semana, lo que ocurrió desde el viernes en el que nos enteramos de la muerte de Indio Solari, porque una vez más afloró a la superficie una parte importante, significativa del pueblo argentino, esa parte del pueblo argentino que no suele aflorar, que no suele ser vista, porque en realidad siempre está, pero cuando se juntan, cuando todos salen tras un objetivo, cuando copan las calles, cuando se apoderan del espacio público, ahí es cuando uno siente que la historia empieza a tener como una especie de cambio, ¿no? como una nueva dimensión. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio de tantos, pero seleccioné este porque me parece que representaba muchísimos otros, de lo que este hombre, un hombre que tiene prácticamente mi edad, que ha vivido a los redondos de Ricota, Indio Solari, desde sus inicios, y lo que le significa a él, lo que le significó a él el indio, y lo que le significa ahora a él esta muerte. Escuchémosla, apareció en TN y en cierta forma tuvo el efecto mágico de romper la grieta, de atravesarla, de hacernos dar cuenta, de vez en cuando, no pasa muy seguido últimamente en la Argentina, pero de vez en cuando pasa, de que más allá de todas nuestras peleas, somos una comunidad, los argentinos, y en todo caso, entre el pueblo no tiene sentido que tengamos grietas. Tendríamos que tenerlo con algunos sectores, pero no entre nosotros, entre los sectores populares. Escuchémoslo.
Actualmente vivo en Moreno. Vine aquí porque me moviliza el sentimiento popular, la enseñanza que nos dejó el indio. La primera vez que lo vi fue un 23 de octubre de 1985 en Cemento. Tengo casi 60. Una historia, muchos momentos vividos. Me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida con su letra, con su palabra, con sus consejos. Vengo a despedir a un amigo, aunque no lo conocí, no tuve la posibilidad de conocerlo, pero no importa, me dejó su legado, me dejó una enseñanza enorme, quien marcó mi infancia, marcó mi adolescencia, marcó mi adultez y hoy está marcando mi vejez.
Es impresionante lo que decís. Te vengo a despedir un amigo, ¿no?
Sí, sí.
Y testimonio.
Sin conocerlo.
Cada uno de todos los
super tendero, además.
Pensé en María Elena Walsh, a mi propio entierro fui solo llorando, ¿no? Hay algo de
él nos trató como amigos. Y quiero agradecer el respeto de la familia para con todos los ricoteros.
Que pensó en la gente para poder despedirlo, ¿no?
Que pensó en la gente y que dijo, arranca a las 11 y no sabe cuándo termina.
Hasta que se despida al último, dijeron.
Fantástico, me emociona y estoy feliz dentro de todo el dolor y todo el llanto que uno puede llegar a tener. Estoy feliz porque ¿cuántos somos? Es incalculable, no sé.
Muchos.
En la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, 5, 6, 7, 10, 1 millón, no importa. Pero está el pueblo en la calle.
Hay acontecimientos que unen a la gente.
Sin duda. Y esto es lo que nos tiene que hacer crecer. Esto es lo que nos tiene que hacer crecer. Como pueblo, como nación. Y esto nos tiene que hacer crecer también a los gobernantes. Porque, ¿sabes qué? Te voy a aclarar algo. Te voy a aclarar algo más. Mucho tiempo de mi vida estuve en contra de Canal 13, de TN, por haber criticado a Néstor, a Cristina y al peronismo. Pero ¿sabes qué? Yo compré una goma gigante. La goma gigante es borrar mi grieta para con todos los que no piensan igual que yo. ¿Me entendés?
Increíble.
Entonces, empecemos a crecer como sociedad, como país, como patria. Dejemos la grieta de lado, cada uno piensa como quiere o como puede. Construyamos una patria grande, como decía el general San Martín. Te quiero mucho, cuídate, un beso para todos.
Se puede escuchar este testimonio, que termina incluso con una cita de San Martín, lo cual me parece maravilloso. Uno se pregunta, ¿qué significó lo que pasó todo este fin de semana? ¿Qué significó ese casi millón de personas convocadas hacia Avellaneda, yendo en forma espontánea, sin que nadie los lleve, yendo hacia ahí? No digo que esté mal que alguien los lleve, porque yo defiendo muchísimo la organización de la gente, pero en este caso, más allá de algunos que dijeron, entre todos alquilamos un micro, no sabemos cómo lo vamos a pagar, pero bueno, acá estamos. ¿Dónde anida el secreto de lo que está pasando desde el viernes? Lo digo presente porque sigue pasando. El gobierno de Milei decidió negarle el Congreso a este funeral y, como tantas otras veces, el pueblo ricotero, pero el pueblo argentino, comunicado por ese hilo invisible que no tiene algoritmos, que no maneja ningún magnate de las redes, decidió ir, poner el cuerpo para despedir y agradecer, pero también para ser protagonista. Despedir a un héroe, un ídolo, pero ser protagonista, como siempre fue en los recitales, al principio de los Redonditos de Ricota y después de El Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ese protagonismo que algunos criticaron porque dijeron, muchas veces se dijo, el protagonista tiene que ser el artista, y sin embargo no es así. No necesariamente es así. A veces puede ocurrir, y otras veces lo que se produce es una fiesta. Y en esa fiesta el protagonismo es absolutamente una especie de coproducción. Y afloró la argentinidad, que emerge contundente de vez en cuando, que al mundo le asombra, porque si era el indio, bueno, toda la tribu describió al indio, y que era el cacique, yo creo que se acerca más a la categoría de un chamán. Un chamán. El indio tenía esa propiedad, la posibilidad de que uno se sienta conectado con algo más. Algo más, algo que trasciende incluso lo racional. Pero esa magia la puede sentir cualquiera. Acá esa argentinidad que aparece en estos momentos me hace acordar al otro gran maestro, a Charly García, cuando dice, ¿quién sabía, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? A veces nos preguntamos por qué estuvo hecha la Argentina y tal vez no estuvo hecha porque sí, tal vez hay algo en esa magia que de vez en cuando desde nosotros surge y que todavía no sabemos cómo manejar, cómo aprovechar, cómo hacer que dure y cómo hacer que nos lleve a cosas buenas. Pero esa magia es en la que me quiero detener porque no es la primera vez que el pueblo va y despide a quien admiró, a quien siente la necesidad de agradecer. Hubo muchos casos en la Argentina, pero no tantos, en la que el protagonismo del funeral se lo llevó el pueblo que fue con su dolor a despedir. Se escucharon muchos, muchos aguantes los redondos, muchos viva Perón, incluso muchos libertad Cristina, pero con solo pronunciar esas palabras a veces parecía que ya estamos menos solos. Aguante los redondos, viva Perón, y ya parece que estamos menos solos. El primer gran, gran funeral del que pude tener registro fue el de Manuel Dorrego. Sabemos que fue fusilado en diciembre de 1828 por Lavalle, y casi un año después se hace su traslado al cementerio de la Recoleta, y fue una convocatoria popular extraordinaria. Manuel Dorrego fue tal vez el primer gran dirigente popular de la Argentina, porque el pueblo lo sintió cercano a Dorrego, y tal vez por eso lo fusiló Lavalle, haciéndole caso a nada más y nada menos que Salvador María del Carril, que le decía que si no corta esta hidra, no va a poder cortar después las demás. Y alrededor del dolor por la muerte de Dorrego y al mismo tiempo de esa cosa de los gauchos juntándose, salió un cielito que decía: cielo, mi cielo sereno, nunca más pompa se vio como el día que Buenos Aires a Dorrego funeró. Eso por el lado popular, pero por el lado de las clases oligárquicas argentinas decían: los sirvientes deben volver a la cocina. Cuando uno analiza la política argentina, hay un trasfondo de enfrentamiento de clase, de odio de clase, que la verdad que nos ha acompañado toda la historia y que se ha repetido este fin de semana, con un montón de comentarios despectivos hacia el conurbano, hacia, algunos decían, los mugrientos, hacia el peligro que podía representar toda esa chusma. Increíble que todavía no se pueda mirar con un poco de amor, con un poco de sensibilidad y darse cuenta de toda la riqueza que hay ahí. Una riqueza extraordinaria de toda esa gente que se movilizó. Y sin embargo, hay gente que le teme, hay gente que solamente hace hincapié en que va a haber drogas, otros decían, va a haber un montón de peronistas, otros decían que van a afanar, menos mal que no entran a la ciudad, no hacen quilombo porque están en la provincia, si estuvieran en la ciudad hubiesen robado por todos lados. Todo ese tipo de comentarios muy parecidos al que hizo cuando murió Dorrego Salvador María del Carril, que dijo mucha gentuza en los funerales de Dorrego. Salvador María del Carril, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, fue vicepresidente, ocupó enormes cargos. Y sin embargo, esa fue su opinión, y a Manuel Dorrego el pueblo gaucho lo despidió. Bastante tiempo después, hubo otro gran funeral. El 1 de marzo de 1914, murió Jorge Newbery, y fue un evento que hasta ese momento, 1914, había sido de una magnitud sin precedentes en Buenos Aires, uno de los primeros hitos de sepelios masivos en la historia argentina. Había muerto trágicamente en Mendoza, obviamente un hombre que experimentó tanto con los vuelos, con un pionero de la aeronáutica, murió en un accidente trágico. Trajeron su cuerpo desde Mendoza en un tren, y en ese trayecto, en ese viaje, pasaron cosas locas, como por ejemplo que en muchos de los pueblitos que atravesaba el tren, la gente cortaba las vías para que durante un tiempo el tren se detenga en el pueblo y se le pueda hacer el homenaje que ese pueblo necesitaba hacerle a uno de los primeros ídolos populares, como fue Jorge Newbery, en este caso desde el mundo del deporte. En el mismo sentido, uno puede recordar que Jorge Newbery, cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, tiene un funeral en el que participan cerca de 200.000 personas. El pionero de la aviación argentina, con ese número abrumador para la época, Hoy el Rulo nos hablaba del tango Corrientes y Esmeralda, que en cierta forma lo menciona, y el cortejo fue escoltado por cadetes de aviación y por el propio avión con el que Jorge Newbery planeaba cruzar la cordillera de los Andes. Ese fue también un gran funeral. Jorge Newbery había logrado llegar, a pesar de que él era un cajetilla, había llegado al corazón del pueblo argentino. El otro funeral, 17 años después, el 6 de julio de 1933, fue el de Hipólito Yrigoyen. El funeral de Hipólito Yrigoyen constituyó una de las manifestaciones del duelo popular más masivas y espontáneas de la historia argentina. Hacía 3 años que lo habían derrocado, es decir, que no estaba en el gobierno era hostil a Hipólito Yrigoyen, y sin embargo, cerca de 500.000 de personas acompañó el féretro durante casi 4 horas hasta el cementerio de la Recoleta, y ese enjambre humano, como anotó en forma despectiva el diario Bandera Argentina, cubrió todo el trayecto con diseño de cortejo que recorrió a su vez todas las referencias materiales y simbólicas del poder político nacional y republicano de la época. Fueron recorriendo todos esos lugares, la multitud se apropió del cajón y lo llevaron a pulso durante todo ese recorrido. En el final, por supuesto, tomó la palabra Marcelo T. de Alvear, tomaron la palabra varios miembros de la UCR, pero la multitud le arrebató el funeral al formalismo y lo hicieron a su manera, a la manera popular. Muy poco tiempo después, 2 años después, fue el funeral de nada más y nada menos que Carlos Gardel. Un lujoso ataúd con el cadáver del argentino más famoso de su tiempo, que murió en Medellín el 17 de diciembre del 35. El cuerpo fue llevado a Panamá, de ahí a Nueva York, en donde arribó el 6 de enero del 36 y fue velado durante una semana en una funeraria del barrio latino, en el que concurrieron cientos de admiradores. Ustedes fíjense, primero Panamá, después Nueva York, de ahí partieron el 17 hacia Río de Janeiro y después Montevideo, hasta que finalmente llega a Buenos Aires el 5 de febrero de 1936, y el velatorio que tuvo lugar allí fue de esos grandes velatorios. Lo llevaron al Luna Park, pero a la altura de Yrigoyen, de Evita, de Perón, de los más multitudinarios, y ahora sin duda va a quedar también para la historia el del Indio Solari. Pero lo que tuvo de distintivo, más allá de todo lo que estoy diciendo, es que en el Luna Park se congregó una multitud, y esa multitud atravesó toda la calle Corriente, que acababa de ser ensanchada, todavía no había sido inaugurada, y la multitud no esperó a la inauguración, y la recorrió toda la avenida Corrientes hasta Chacarita, hasta el cementerio de la Chacarita, donde fue sino de la última morada de Carlos Gardel, pero ahí también el pueblo estaba despidiendo a un ídolo, con enormes muestras de dolor, pero a la vez con eso que tiene la multitud. La multitud es sentirse acompañado. Una multitud se siente acompañada cuando están todos atrás de un mismo objetivo. Uno en una muchedumbre puede sentirse solo, por ejemplo, apretado en el subte, o en lugares donde uno ve una multitud, pero no están todos bajo el mismo objetivo. En este caso, sí. Y ese fue el otro gran funeral, hasta que llegó, creo yo, el funeral más grande de la historia argentina, que es el funeral de Eva Perón. Desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto, todos esos días, desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto de 1952, estuvo el cadáver de Evita a disposición del pueblo argentino para que la puedan despedir. Es impresionante todo lo que escribe Sandra Gayol, la historiadora Sandra Gayol, sobre toda esta jornada. Vamos a hablar con ella dentro de poco, pero hubo jornadas de lluvia, la gente vino desde toda la Argentina, desde la Argentina más profunda de esa Argentina que tampoco se solía ver, querían llegar con su rosario, presionaron a los curas párrocos de las distintas iglesias de toda la Argentina para que hagan una misa en nombre de Evita, pero aquí el cálculo da cerca de 2 millones de personas que durante 16 días despidieron los restos de Eva Perón. El peronismo estaba en el poder, sí, el peronismo estaba en un momento de ascenso y de enorme popularidad, pero despedir a Eva fue, tal vez, yo me animo a decir que sin duda el funeral más importante de la historia argentina. Y el 11 de agosto terminó el cortejo cuando entregan el cuerpo en la Confederación General del Trabajo, donde sabemos que luego van a pasar a hacer todo el trabajo de embalsamiento, y que con la llegada del golpe en el 55 ese cuerpo fue robado. Esa es otra historia, pero el dolor popular que despertó todo lo que fue la despedida de Eva Perón, creo que no fue superado en cantidad de días seguro y en cantidad de gente sin ninguna duda. El otro gran momento de dolor popular, sin duda, cuándo va a ser, el primero de julio de 1974, tras conocerse el fallecimiento del que estaba ejerciendo la presidencia, Juan Domingo Perón, sus restos fueron trasladados al Salón Azul del Congreso de la Nación, y se estima que más de 1 millón de personas se movilizaron hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires para despedirlo. Aquí me gustaría detenerme un minuto, porque la muerte de Perón es un hecho político en sí mismo. Por supuesto que la muerte de Yrigoyen también es un hecho político, la muerte de Eva Perón también es un hecho, pero estamos hablando de la despedida de un líder. Acá Perón está gobernando, y su muerte hizo variar la relación de fuerzas de lo que ocurrió en la Argentina. El 1 de julio de 1974, después de tanto tiempo que tuvo que esperar Perón para poder volver a la Argentina, 18 años tuvo que esperar, pudo asumir, o sea, por septiembre del 73, la presidencia, y menos de un año duró como gobernante. El pueblo argentino había luchado de todas las formas imaginadas y posibles para traerlo a Perón, pensando que después de tantos fracasos, después de tantas proscripciones, de tanta persecución, el regreso de Perón encerraba una enorme promesa de que por fin Argentina iba a poder volver a ser una Argentina justa, libre, soberana y sobre todo con justicia social. Perón no llegó a poder desarrollar toda su obra, no pudo por muchas circunstancias. En primer lugar, por su salud, él sabía que llegaba a la Argentina, que su salud corría un enorme riesgo y que iba a morir. Los médicos le dijeron, si usted asume la presidencia, usted va a morir. Y sabiendo eso y todo, no pudo resolver el tema de la sucesión. Digo que no lo pudo resolver porque la resolución que encontró fue poner a su mujer, a su esposa, Isabel Perón, que de ninguna manera tenía la capacidad, la altura, la legitimidad, la destreza política para ocupar ese cargo, y más en esa Argentina tan difícil. Lo que pasa es que al mismo tiempo no había una figura de síntesis. No la había. No lo era Cámpora, porque había sectores de la CGT que se oponían. No hubiese sido tampoco una figura de síntesis alguien propuesto por la CGT, porque no lo iban a aceptar las juventudes peronistas que estaban dando vueltas. No era una figura de síntesis porque la única figura de síntesis era Perón. Y su muerte deja un vacío político, un vacío de poder que nadie pudo llenar. Y es imposible no pensar que entre el 1 de julio de 74 y el 24 de marzo de 76 hay un hilo conductor innegable. Al pueblo peronista lo que le pasaba con Perón es que se sentían más fuertes porque se sentían unidos. Estos grandes ídolos, el indio también, lo que generan a veces es que nos unen. Nos cuesta unirnos, no es tan fácil que los argentinos nos unamos. Cuando encontramos la figura que nos unifica atrás de un objetivo, que nos unifica atrás de una mística, que nos unifica atrás de una épica, lo valoramos muchísimo porque no solamente lo queremos en sí mismo, no solamente está en la biografía de Perón lo que Perón significaba, sino que hay que agregarle lo que significaba que el pueblo lo adopte como líder carismático. Por eso tampoco sirve solamente analizar la música del Indio Solari, analizar las letras, porque ahí no va a estar el secreto. Son excelentes poetas, una excelente poesía, una excelente música que obviamente que nos hace saltar, llorar, nos trae muchísima compañía, pero hay algo más. Hay un plus. Yo creo que en ese plus está la cuestión de por qué estos grandes ídolos populares son llorados de esa manera. El pueblo ve el peligro que significa cuando uno de estos líderes se va. Luego vino aparte de Diego Armando Maradona, que fue su funeral fue llevado a cabo entre el 25 y el 26 de noviembre del 2020, a los 60 años muere Maradona, y Maradona tampoco se explica solamente por lo que hacía con la pelota. Maradona, excepcional jugador de fútbol, era más que eso. Yo prefiero pensar que Maradona, lo más fuerte que tenía, a pesar de lo bien que jugaba, es que era un capitán. Maradona no quería ganar para quedar bien con la gente. Maradona quería ganar, la gente quería que gane Maradona. El mundial, ese famoso mundial en el que quedó afuera, el de Estados Unidos, cuando dice, me cortaron las piernas, a muchos nos dolió porque nos duele ver a la selección argentina fuera de un mundial, pero sobre todo nos dolía verlo a Diego después de todo el esfuerzo que había hecho quedar afuera. De que esa épica del hombre que puede volver de las drogas y jugar y llevar adelante el éxito, había sido eliminado del mundial de esta manera tan loca, con una enfermera que entra al campo de juego, algo que fue completamente irrepetible, nunca más volvió a ocurrir una cosa semejante. Pero Maradona era el capitán, era el que a la hora de declarar era más fanático que cualquiera por el triunfo, que manejaba los códigos y la voluntad de la argentinidad como pocos. Un líder, a pesar de que nunca participó en política, pero fue un líder. La gente se referenciaba a él, los periodistas lo entrevistaban y le preguntaban sobre absolutamente cualquier cosa. Y fue un poco menospreciado ese funeral. Fue complicado por varias razones. Primero, porque todavía estábamos en la pandemia. Segundo, porque la familia no quiso que se prolongue. Ahí hay un contraste con lo que fue la familia del Indio, que dijo que la gente vaya tranquila, que van a poder despedirlo hasta que haga falta. Acá hubo la familia quiso retirar el cuerpo de Maradona, tal vez un poco apresuradamente. Se hizo en Capital. En ese momento gobernaba Rodríguez Larreta, mandó la policía, reprimió a la gente que estaba viniendo. Arruinaron la fiesta, pero se llegó a ver la multitud. Hay imágenes que tengo de barrios muy humildes del conurbano bonaerense, miles, cientos y cientos, miles de motitos tocando la bocina, saludando al Diego y diciendo el Maradona era del pueblo. Maradona era del pueblo, el Indio también era del pueblo. Perón era del pueblo. Cuando el pueblo se manifiesta de estas maneras, obviamente que hay algunos que reaccionan negativamente porque en el fondo les molesta el pueblo. Pero ese funeral, el del Diego Armando Maradona, fue el último que tuvimos en el 2020 antes de este milagro que hemos visto de la mano de un pueblo despidiendo al Indio Solari. Y no lo estoy logrando, no estoy logrando expresar qué es realmente lo que a uno le impacta de todo eso. Porque la cantidad de gente, por supuesto, a cada persona que le ponían un micrófono para entrevistarlo, era magia lo que decía. Mostraban sus sentimientos, se expresaban muy bien, explicaban espectacularmente lo que les pasaba. El testimonio que pusimos al principio de este bloque me parece que lo marca en cierta forma. La argentinidad que necesita volver a emerger. La argentinidad no como un viejo concepto nacionalista, apegado a símbolos, sino la argentinidad como lo que somos, una comunidad de personas que compartimos penurias, compartimos experiencias, que nos pasan las mismas cosas. Por supuesto que con diferencias, pero somos una comunidad. Y cuando ese sentimiento de comunidad se ve reflejado en la calle, cuando puede aparecer con la fuerza de esos sentimientos, todos nos sentimos un poco mejor. Por eso este hombre decía, estoy triste y estoy feliz. Estoy triste porque murió el Indio y estoy feliz porque veo lo que es la comunidad ricotera. La comunidad ricotera es una parte de la Argentina, una parte importante de la Argentina. Y en estos momentos especiales, cuando aflora el pueblo, siempre me queda la frase de Calabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevado, cuando aparecen esos que siempre son invisibles, uno dice, hay pueblo, hay todavía pueblo. Uno está escuchando todos los días el aullido de gente que se supone que hace argumentos, que te grita, que te insulta, que trata de tergiversar la realidad. Y por 3 días, 4 días, esos aullidos dejaron de escucharse y se escuchó esa maravillosa música, que es la palabra del pueblo argentino. Fue realmente algo que hizo bien. Ahora ya empezamos de nuevo con la normalidad a escuchar los aullidos, a la gente mediocre que dice cualquier cosa, etcétera, etcétera.